Una producción de Troop.
¿Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza?
Y ser fiel a nuestra esencia.
A nuestra esencia.
A nuestra esencia.
Soy Indelisa y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar
respuestas reales.
Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros.
La verdadera belleza sin filtros.
Esto es Bonita, Inside Out. Arriba las pestañas.
Hola, beauties. Bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out, Belleza sin Filtros. Hoy tenemos una súper invitada, la terapeuta Eva Latapí. Eva Latapí es apasionada de las relaciones, psicóloga, especialista en duelo. Después de una de las crisis por una ruptura amorosa, estudió una maestría para especializarse como terapeuta de pareja. Es anfitriona del podcast Supéralo, por favor, en el que comparte información para apoyar a personas que atraviesan por un duelo amoroso. Ha creado talleres, conferencias y retiros que le han permitido acompañar a más de 1,000 personas en su proceso de sanación. ¡Bienvenida, Eva!
Ay, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de estar aquí.
Ay, yo que estés aquí y además no vives en México, entonces fue así como en un segundo de última hora se logró.
Sí.
Pero necesitamos de tu ayuda y de tu sabiduría. Hoy vamos a hablar de un tema que nos piden muchísima información en nuestros DMs, porque ya es que les preguntamos a nuestras escuchas y lectoras qué es lo que quieren que hablemos, y las rupturas amorosas están en el top 5. Queríamos traer a la súper experta, entonces afortunadamente ya estás aquí. Así que vamos a empezar. Cuéntanos un poquito de ti, Eva.
Ay, pues qué honor. Pues mira, justo soy psicóloga, soy terapeuta de pareja y soy tanatóloga. Okay. Entonces, siempre me ha apasionado todo el tema de las parejas. Sin embargo, como que por mis propias rupturas y demás, terminé trabajando mucho con el duelo de pareja. Es lo que más me gusta hacer porque siento que es una oportunidad increíble para transformarnos, para crecer, para poder hacer esos cambios que siempre hemos querido hacer. Entonces, realmente lo que más trabajo son los duelos de pareja, aunque soy terapeuta de pareja.
Pues qué bueno que estés aquí porque nos urge tu ayuda. Oye, Eva, ¿cuál es el error más común que cometen las personas después de una ruptura? El no le hables, pero no lo busques, contacto cero, sí, contacto cero. ¿Cuál es el error más común?
Yo creo que el error más común sí es el contacto. O sea, yo sé que hay situaciones en las que el contacto es inevitable y, sin embargo, creo que el contacto lo que va a hacer es que nos va a entorpecer para poder avanzar. O sea, no nos permite cerrar el capítulo para empezar a sanar, para ir avanzando y para cerrar, dejarle a nuestro cerebro entender que esa relación ya se terminó.
Supongo que cuando hay hijos o cuando hay mascotas en común o cuando hay como, no sé,
cuestiones laborales.
Sí, cosas de trabajo, pues es difícil. Pero a ver, suponte que yo termino mi relación de años hoy y no sé qué hacer, no sé por dónde empezar. ¿Cuáles son las etapas? ¿Hay un duelo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Nos puedes describir todo eso?
Sí, ok. Al principio, en cuanto terminamos una relación, vamos a entrar al duelo. Y el duelo, por definición, es el proceso que atravesamos después de una pérdida. Uh-huh. Y esto es muy importante poderlo aclarar porque no significa que tiene que ser una relación de 1,000 años. O sea, puede ser un casi algo,
claro.
Puede ser un crush que fue muy importante para ti. Porque lo que define el duelo no es una etiqueta, sino lo que define el duelo es lo que significó para ti lo que estás perdiendo. Entonces, entramos al proceso del duelo. El proceso del duelo estaba estructurado con 5 etapas, pero ya realmente son 6 y te las voy a platicar rapidísimo. Primero, estamos hablando de la negación. La negación es esta etapa en la que le permite a mi cerebro poder amortiguar la noticia de que la realidad cambió. O sea, mi ex ya no es parte de mi vida. Entonces, en esta negación se puede ver como: no, todo está bien, no me va a doler. O sea, por ejemplo, en mi caso la negación fue: soy terapeuta de duelo, obviamente ya lo tengo procesado. O sea, no hay manera que me vaya a doler.
Tengo las herramientas.
Exacto, o sea, no me duele porque ya, o sea, yo sabía. O, por ejemplo, una muy común que escucho es que yo viví el duelo adentro de la relación.
¿Eso es mentira?
Pues es que sí vives un duelo adentro de la relación, claro.
Cuando te estás separando.
Sí, claro, o sea, porque la persona te desilusiona y todo, pero también vives un duelo después de la relación. Entonces, pero es como: no me duele. O por el otro lado, la negación se puede ver como: no, mi ex va a regresar. Obviamente se va a dar cuenta que es conmigo, se va a regresar, vamos a estar juntos, juntas. Entonces esa es la negación. Ya que la negación empieza, que tiene una fecha de caducidad, ya que la negación se acaba, empiezo a sentir el dolor e intento negociar con el dolor. Es el regateo. El regateo es como, no, a ver, ¿qué puedo hacer para que me deje doler? Bueno, voy a escuchar todos los podcasts, voy a ir a todos los cursos, voy a ir a todos los talleres, a todos los retiros, o para que me, eso es para que me deje doler. O, por el otro lado, ¿qué tengo que hacer para que mi ex regrese? Si hago todos los cambios que quería, si hago, si por ejemplo no le gustaba que no hablo inglés, entonces me pongo a estudiar inglés, italiano, francés.
Ay, no, Dios mío, no haga nada por alguien más, háganlo por ustedes. Pero ese es el paso número dos.
Sí, sería como la etapa dos. Y, o sea, pero ahí
etapa,
te va.
Perdón.
O sea, sí, es que esto es lo más complicado, porque no es lineal.
Es lo que te iba a decir, no es en orden.
No es en orden. No es en orden, puedes regresar, puedes brincarte una. Después de la negación, viene el enojo. Ya te das cuenta que no puedes controlar el dolor, que por más que lo intentas, no puedes controlar el dolor. Entonces, después de eso, te enojas. Te enojas, te pones irritable, te enojas con tu ex, con la vida, contigo misma, porque se dieron las cosas así. Y después viene la tristeza. La tristeza es como que nos permite ir hacia adentro, nos permite trabajar mucho pues en la reflexión y todos los cambios. Después viene la aceptación. Y por último, que con la aceptación, de todos modos, significa que te puede doler, no significa claro. Que te deja de doler. Y por último, viene el darle un sentido a la pérdida, que es, por ejemplo, no significa que tienes que abrir un podcast y sacar un libro porque te rompieron el corazón, pero a lo mejor trabajar en tus patrones, ver qué hice yo en esta relación. O sea, eso ya es darle un sentido al dolor.
¿Y qué aprendimos, no?
¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos? ¿Qué me dice de mí? ¿Quién soy yo en una relación? ¿Qué pude haber cambiado? ¿Qué focos rojos ignoré? Toda esa es el área de oportunidad de la que hablo, que es maravillosa cuando estamos atravesando un duelo.
No, por supuesto, porque al final todas las experiencias son eso, experiencias para hacerte una mejor persona y para madurar y para tener más inteligencia emocional. Entonces creo que nosotros decidimos si cada experiencia, la buena o mala, la usamos como aprendizaje y para realmente hacer un cambio por nosotros mismos y ser mejores para nosotros mismos, ¿no?
Exactamente.
Y supongo que eso te hace una mejor persona para que en el momento que vuelvas a tener pareja, ya ojalá hayas trabajado eso para que no te vuelva a pasar, ¿no?
Exactamente, porque realmente nuestra pareja es un reflejo nuestro. O sea, no es como que, ay, es que me toca pura, no sé, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. No, realmente es mi patrón, ¿qué estoy escogiendo yo? Entonces, si estoy brincando de relación en relación, que eso es un error también que podemos cometer.
Justo esa era otra de las preguntas.
O sea, si yo salto de una relación a otra, en verdad lo que estoy haciendo es que estoy intentando desviar el dolor. O sea, Okay. Sí, claro que puedo, o sea, puedo empezar una relación en un duelo, sí, si eres consciente del dolor, si eres consciente de lo que estás sanando, si eres consciente que va a haber momentos en los que te venga tu ex a la cabeza y no tiene nada que ver con tu ex. O sea, es parte en la que tu cabeza está intentando integrar la nueva realidad. Pero si no eres consciente de eso y lo que quieres es brincar de una relación a otra, un clavo saca otro clavo, ya no quiero sentir esto, entonces en ese momento sí estamos hablando de que es algo que, o sea, más que error, yo digo que esta es una contraindicación porque entorpece el duelo.
Y supongo que también estás como limitando un poco la oportunidad de darte cuenta de tus patrones que hiciste y cómo cambiarlos, ¿no?
Totalmente.
Porque pues, supongo que tienes que estar en reflexión y ver qué onda y qué pasó y trabajar en eso, ¿no?
Exacto, porque me estoy distrayendo. ¿De qué otra manera me puedo distraer con el trabajo? Si yo me meto demasiado en el trabajo para no sentir, o sea, el workaholism en verdad es una respuesta al trauma. O sea, es una respuesta al dolor. Me duele tanto que entonces me refugio en el trabajo o en la fiesta o en otras relaciones. O, por ejemplo, tengo un paciente que se refugió en como en el sexo compulsivo, o sea, okay. para no pensar, para no sentir.
Claro, como cosas que te adormecen, ¿no? La vocecita de la cabeza, la conciencia y tu ser, el escucharte. La verdad es que creo que todas las etapas del duelo para superar una ruptura, supongo que unas son más difíciles que otras. Y depende completamente de cada quien, pero ¿tú cuál consideras en promedio que es la etapa más difícil de superar en una ruptura? Y te lo pregunto, porque seguramente quien nos está escuchando probablemente esté en ese lugar. Y quiero que sepa que va a estar bien, Sí. Que va a salir, y que va a salir más fuerte y con mucha más sabiduría que antes, y que claro que va a estar bien, y que claro que hay una esperanza. Entonces, dánosla.
No, totalmente, ¿sabes? O sea, esa es una pregunta que me hacen muchísimo. Y creo que más que un... O sea, para empezar, cada duelo es único, es personal, es individual. Como tú lo dices, cada quien lo va a vivir de una forma diferente. Entonces, podría ser que yo dijera, no, es que la parte más difícil es el principio, porque estás integrando todo. Sí, pero si estás en negación, pues no va a ser el principio, va a ser cuando caiga la negación. Entonces, depende de la etapa en la que estás. Pero sí es verdad que aunque cada duelo es único, personal e individual, también es muy similar lo que como las emociones abajo de todo esto? ¿Cómo nos sentimos? Por ejemplo, eso de nunca voy a avanzar. O sea, tenemos bajones, hay ciertas trampas del duelo, como yo las llamo. Por ejemplo, cuando tenemos un bajón y digo, es que no ha avanzado nada. O sea, no puede ser. Ya llevo tanto tiempo así, sigo pensando en mi ex está como si nada, hay algo mal conmigo, y es, no, eso es una trampa de tu cabeza.
Me voy a quedar solo o sola el resto de mi vida con 500 gatos.
Eso, exacto.
Ese miedo, siento el miedo de quedarse solo, o más vale malo por conocido que bueno por conocer, nos hace quedarnos en un lugar en el que ya no deberíamos de estar por nuestro bien. Y nos está, y yo lo pienso de esta manera, como que estamos perdiendo la oportunidad de conocer a alguien más o de entrar a una relación donde sí estés feliz y donde sí te llene y donde sí puedas llegar a cumplir todos estos deseos y sueños que tienes, ¿no? Con una pareja.
Exacto. Sí, justo. Como yo soy de la idea que siempre podemos decidir desde el amor, desde la confianza o desde el miedo y desde el aferrarme. En todo, en cualquier cosa.
¿Nos puedes describir esas dos variables o dos decisiones que puedes tomar?
Sí, claro. Sí, por ejemplo, si yo estoy pensando como me voy a quedar sola, nunca voy a conocer a nadie más, es que esto es lo mejor que voy a llegar, no puedo, o sea, me conformo, como, ¿quién no quiere esto? Esto estoy actuando desde el miedo, porque es como, nunca voy a encontrar esto. En cambio, si yo suelto, si yo confío y digo como, no, sí, si yo trabajo en mí, y ya esto, yo soy fiel creyente de esto, si yo trabajo en mí, voy a gravitar hacia personas que están en la misma sintonía que yo. O sea, por eso el agua busca su mismo nivel. En una relación no puede haber una persona tóxica con una persona sana. O sea, no puede. O sea, porque es muy fácil como que decir, no, es que mi ex estaba loca, es que mi ex estaba loco. No, a ver, espérate tantito. Como dice una terapeuta que quiero mucho, Tania Camarillo, ella dice, hablar mal de tu pareja es como escupirle al cielo, porque te cae a ti, tú lo escogiste. Claro. Entonces realmente, y si yo estoy como... Si yo suelto, si yo confío y digo, si yo trabajo en mí, voy a gravitar hacia alguien que esté en mi misma sintonía. Pero si yo me quedo en el, no, no te vayas, es que sin ti no soy nadie, buscando mi validación, buscando mi apreciación en alguien más, o sea, que alguien más me aprecie, que alguien más me dé ese valor, entonces estoy actuando desde el miedo. Pero si, y es una chamba, ¿eh? O sea,
es una chambota.
O sea, exacto, pero es trabajar el soltar y el confiar en el que... Yo, o sea, y esto lo veo no solamente en mi experiencia, sino también como terapeuta que me dedico a esto. Y cuando tú trabajas en ti, cuando tú comienzas a soltar todos esos miedos de... Porque en el duelo hay un montón de trampas en la cabeza. Nos sentimos reemplazables, desechables, estamos en dolor y la otra persona está como si nada en nuestras fantasías, que ni siquiera sabemos qué está pasando en su cabeza. O sea, es bien fuerte. Nos pega un montón en la autoestima muchas veces. Y el poder decir en ese momento, ok, hay que soltar. Es bien fuerte, porque me estoy aferrando a lo último que me queda, que me pueda dar algo de seguridad. Entonces poder, o sea, sí es una chambota y a la vez no es imposible.
No, nada es imposible. Eva, ya sé que todo el mundo es que trabaja en ti, lo vimos en todas partes. Me gustaría que me definieras qué es trabajar en ti. Las niñas que nos están oyendo, los chavos que nos están oyendo, ¿qué es trabajar en ti? Por favor, defínelo.
Ok, muy buena pregunta y lo voy a hacer lo mejor posible. Trabajar en ti es conectar contigo. Okay. Es volver, para mí es como encontrar tu centro y eso es como lo veo. De repente la cabeza te lleva por un millón de escenarios y es como volver a conectar contigo. ¿De qué manera? Checar toda tu vida de forma integral. Tus hobbies, tu vida social, tu vida laboral, tus sueños. O sea, trabajar en eso porque... Y es por eso que sé que suena súper cliché, pero yo cuando trabajo el duelo, a la par trabajo el amor propio. De forma muy sutil, como que digamos que voy como tejiendo algo de ambos lados, ¿no? Por un lado estoy trabajando la crisis, que es el duelo, y me está llevando el tren y ta, ta, ta. Y por el otro lado es como, a ver, vamos a ir haciendo cosas por ti. ¿Qué te gusta hacer? No, es que no sé. Y esto está cañón, porque mucha gente me dice, no sé qué me gusta. Entonces, empezar desde cero y a ver, acuérdate cuando eras niña. ¿Qué te gusta? ¿Cuál era tu sueño? No, pues mi sueño era ser astronauta, ¿no? O sea, que no, nunca voy a ser astronauta. Ok, pero ¿qué te dice? O sea, ¿qué es lo que...? Hay pistas ahí. El otro día tengo todo un grupo de apoyo y el otro día estábamos platicando y una chica que lleva viniendo al grupo de apoyo online un rato dijo, yo no me acordaba que yo quería dedicarme a estudiar los volcanes. No me acordaba. Y obviamente ahorita pues trabaja en algo que nada que ver con los volcanes. Pero entonces ella donde mejor se siente es cuando se va a hacer un hike.
Wow.
Exacto. Y ella no lo tenía claro porque dijo, pues no me dediqué a los volcanes.
Claro, no lo tenía mapeado en su cabeza que podía ir a un volcán a caminar.
Exacto. Y ahí es donde... Por algo A cada quien nos lleva nuestro corazón a diferentes lugares, por algo. O sea, por algo tengo un paciente que es financiero, pero su pasión es el fondant, hacer pasteles de fondant. ¿Por qué? Wow. ¿Quién sabe? ¿Me explico?
Me encanta.
O sea, y esta persona que le gusta los volcanes. Cada quien nos lleva en diferente lugar por algo, pero lo callamos. Entonces, el trabajar en ti es conectar con esa esencia tuya. Y ahí, cuando yo me permito conectar conmigo, cuando me acepto desde la autocompasión, que es una de las herramientas más importantes en el duelo y en la vida.
¿Me la puedes describir, sí, porfa?
La autocompasión es reconocer que tal vez no estoy donde me gustaría estar, pero estoy donde estoy y puedo aceptarlo y puedo como apapacharme y decir, a ver, aquí estamos. Sí, extraño a mi ex, sí me duele, sí no tengo el trabajo que quiero, sí, pero a ver, todo lo que he hecho para poder llegar aquí. Y entonces yo creía que la autocompasión era como permisividad, como que te llevaba a la mediocridad. Porque yo era muy dura conmigo. Y en el momento en el que empecé a ser autocompasiva, no solamente empecé a poder avanzar de una forma más segura, sino que logré celebrarme esos pequeños logros. ¿Me entiendes?
Me encanta. Ahora, en esta parte de trabajar en ti, ¿en dónde entra la terapia? ¿En dónde? Hay gente que no puede ir a terapia. Es un gran privilegio los que tenemos la gran oportunidad de poder pagar una terapia. Yo siempre digo que debería ser parte de la salud pública y la canasta básica, porque yo sí creo que la terapia es una gran, gran herramienta. Pero ¿en dónde entra, o sea, dentro del trabajar en ti, en dónde entra identificar patrones? ¿En dónde entra qué estoy haciendo mal que está actuando en mi detrimento? Olvídate de la expareja. O sea, ¿qué estoy haciendo yo, Hilda Elisa, o yo, Eva, para identificar mis patrones desde la infancia para realmente hacer un cambio y estar lista para ser mi mejor, me choca, mi mejor versión, pero sí, o sea, ser la mejor persona en la siguiente relación.
Es que,
pero por mí, no por la persona.
Eso es muy importante. O sea, eso es que al principio puede ser que la motivación sea la otra persona. Está bien, se vale. Pero la cosa es como, okay, o sea, yo empecé a correr por, no sé, como por mi ex, pero ahorita digo, qué bueno, me encanta correr y ya no tiene nada que ver con mi ex. Pero, ¿en qué momento entra la terapia? Sí, como dices, es un privilegio poder tener terapia, es un privilegio poder tener ciertos recursos. Yo recomiendo la terapia siempre, sobre todo cuando estamos atravesando un duelo también tendemos a idealizar al terapeuta, pero hay terapeutas que no son como el match correcto para nosotros y nosotros.
Y lo hemos hablado mil aquí en este podcast. Okay. Es como hacer un casting.
Exacto.
Ni modo, que encuentres el perfecto.
Exacto, porque habrá quien no entiende. Muchos terapeutas, yo no estudié el duelo hasta que no estudié tanatología.
Ah, wow.
O sea, entonces, como psicólogo, pues, o sea, si no entiendes del duelo, puede ser que salga contraproducente. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, la terapia yo la recomiendo siempre, desde el inicio. Desde el inicio, el poder ver las cosas de una forma consciente y sobre todo en acompañamiento, porque el duelo de por sí ya es solitario. El duelo lo transitamos desde un lugar donde sentimos que solamente nosotras o nosotros estamos en ese lugar de dolor. Y poder tener una guía que nos diga como, mira, va a pasar esto, o sea, igual y pasa esto, y está bien, de todos modos lo vas a atravesar. Y la parte de los patrones, que me encanta esa parte, yo creo que empieza desde que empiezo a reflexionar en los focos rojos que ignoré en una relación. O sea, ¿qué focos rojos ignoraste? Porque todas las personas, en algún punto, ignoramos focos rojos.
Claro.
Que es parte de normalizarlo también. Todas las personas nos equivocamos. O sea, terapeuta de pareja, terapeuta de duelo, y también me rompió en el corazón. O sea, ¿me explico?
Claro, claro.
O sea,
¿pero focos rojos tuyos o de tu pareja o de cuál?
De ambos.
Pareja, ok. Pues, eso ¿y qué permitiste? ¿Qué es lo que no es negociable, no?
Exacto.
Y empezarlos a trabajar.
Exactamente. ¿Qué me dice? O sea, por ejemplo, estaba trabajando con una persona que ella no se había dado cuenta. O sea, como que ella dijo, yo no terminé con mi papá, porque mi papá era un hombre infiel, era un hombre que, o sea, con muchísimas mujeres. Yo no terminé con mi papá porque yo no me casé con mi pareja, pero terminó con una persona infiel, ¿me explico? Entonces es como, y seguía ahí como que sí, no, sí, no, sí, no, y allá había como un grado de narcisismo. Y ahí estaba el patrón. O sea, que ella, ¿por qué? Los patrones, se me hace súper interesante esto, porque los patrones se dan porque nuestro cerebro no está programado para ayudarnos a ser felices, está programado para ayudarnos a sobrevivir. Entonces, va a buscar, en la sobrevivencia está lo conocido. Y los patrones, aunque no sean, la zona de confort no es cómoda, es conocida. Los patrones, aunque no sean saludables, siguen siendo conocidos. Entonces, si yo sé cómo se siente la toxicidad, inconscientemente voy a regresar a la toxicidad si no la sano, si no la identifico Y no digo como, a ver, esto es algo en lo que puedo caer, porque eso es otro punto. Cuando yo me sano a mí, no significa que ya soy intocable y que nunca más me voy a volver a equivocar. Significa que, ojo, tengo esa conexión neuronal fuerte, ya la tuve como un patrón fuerte y decido de forma consciente cambiarla, pero significa que en un momento de estrés puedo regresar ahí y puedo volver a gritar. ¿Me explico? Claro.
Y puedo volver a explotar y puedo volver a ser violento y puedo volver a, ¿no?
Exacto.
En un mundo ideal, ¿existe una manera saludable de terminar una relación, de romper una relación? Y si sí se puede, me gustaría que me explicaras cómo. Porque quien nos está escuchando otra vez y está ya decidido o decidida que ya quiere terminar y que es momento de darle fin, ¿se puede hacer en amor? ¿Se puede hacer en conciencia? Yo y Delisa creo que sí, pero no soy experta.
Sí, sí se puede. O sea, sí se puede tener un rompimiento. Yo le digo, o sea, ¿cómo se llama? Es separación consciente. Es un rompimiento consciente.
Oye, como Whitney, que ¿cómo era? Unconscious uncoupling o algo así, ¿no?
Sí.
Conscious uncoupling, algo así. Pero, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cómo es?
Ok, bueno, para empezar, cuando tú vas a terminar una relación, y esto lo veo mucho, muchas personas se quedan dentro de la relación. No, es que no quiero lastimar a la otra persona. Sin darse cuenta que el quedarse en una relación donde ya no quieres estar, sigue lastimando a la otra persona.
Lastimas más.
Exacto. Entonces es hacer las paces con que, a ver, si esta decisión que yo estoy tomando probablemente lastima, o sea, muy seguramente, lastima a la otra persona. Entonces, y aún así la voy a tomar. ¿Y de qué forma? Hacerlo de una forma que los límites sean claros. O sea, no porque, ay, es que seguramente me va a extrañar un montón, entonces le voy a estar hablando. No le estés hablando. O sea, no le estés hablando. Déjale sanar. Y le va a doler, pero tú no le puedes salvar del dolor a nadie. O sea, y entonces, si tú ya tomaste la decisión, stick to it.
Ok.
Ok, entonces, eso por un lado. O sea, es como poder separarme de una forma en la que no caiga en conductas egoístas. O sea, como que, ay, bueno, es que me gusta seguir hablando con ella o con él, sí, pero si ya terminaron, dale chance.
Claro.
Y otra parte, para poder separar, porque a veces cuando nos terminan también es difícil, y es siempre como que tenemos esta idea de que tiene que haber conflicto para que pueda haber una separación. O sea, hasta me espero a que haya una bronca para poder pelearme y terminar de ahí, pero no. O sea, realmente puede haber una separación desde la gratitud y desde el amor. Reconocer que, a ver, que no todas las relaciones son para siempre, que realmente el para siempre no existe, que en algún punto se acaba, en algún punto las relaciones son cíclicas y estos ciclos pueden durar 50 años o pueden durar unas semanas, unos meses.
O hasta que te mueras también.
Y ahí se acaba.
Soy una romántica, hopelessly romantic. Yo sí, o sea, entiendo tu punto y entiendo que nada es para siempre y me queda clarísimo, pero sí me encantaría alguien para siempre, whatever para siempre means, ¿no?
Ok. Sí, sí, y aún así, en una relación de para siempre van a haber ciclos en esa relación.
Claro.
Y si yo hago las paces con que cíclico, con la impermanencia, o sea, con este concepto budista de que todo está cambiando todo el tiempo y que otra cosa, creemos que el final de una relación es un fracaso porque tenemos esta idea súper marcada de que el éxito de una relación es directamente proporcional a la longevidad de la relación. Okay. Si es una relación, o sea, vemos a la gente mayor en pareja y decimos como que, ay, wow. Eso es como...
No sabes lo que hay detrás.
Sí, no sabes, eso es lo más cañón.
Mis papás, comparto poco de mi vida personal y mi mamá me va a matar, pero te lo voy a decir. Mis papás justo acaban de cumplir 50 años de casados. Se casaron muy chiquitos, de 19 y 20. Y le digo, mamá, ¿cómo? Hasta aparte fue su primer novio. O sea, nadie más le agarró la mano que no fuera mi papá en su vida, porque empezaron a andar desde que mi mamá tenía 16. Entonces, le dije, mamá, ¿cómo? Y me dice, mijita, pues es mucho trabajo, mucha paciencia y mucha aceptación. O sea, la gente te celebra, ay, wow, 50, y la fiesta, porque se llevan una fiestecilla. Me dice, mamá, no tienes idea, mijita, todo lo que hay detrás. O sea, de verdad es importante que lo sepas. O sea, hay mucho trabajo detrás, mucha paciencia, y no es como se ve. O sea, y obviamente tuvieron rachas tremendas, obviamente hubo... seguramente hubo ciclos, ¿no? Claro. Como tú lo dices. Y no porque veas que alguien lleva 50 años de casados, lo podemos idealizar.
Exacto.
Y eso para mí es importante, sobre todo porque son mis papás. Y luego dices, es que mis papás llevan 50 años de casados. Sí, pero ¿qué onda? ¿No?
Sí. Exacto. Y aún así, ¿sabes? A mí me cambió por completo el panorama porque yo sí creía que una relación exitosa era una relación que duraba para siempre. O sea, eso yo lo tenía súper, súper internalizado. Y pasó que la vida es muy interesante. Yo vivía en Los Ángeles. y terminé trabajando en un centro donde atendía, daba clases y grupo a personas de violencia doméstica, uh-huh, tanto a los agresores o agresoras como a sobrevivientes. Y ahí me, o sea, todas estas ideas románticas que yo tenía del amor, fue un gran regalo porque me cambiaron y esa fue una de ellas. Porque me acuerdo de una pareja que llevaban, o sea, muchísimo, muchísimo tiempo juntos, o sea, 50, 60 años, y era una relación súper violenta. Era una donde ella era, que era la sobreviviente de violencia, ella había había
aguantado 60 años de violencia y de agresiones. Sí. Qué tremendo.
Súper fuerte.
Qué entonces, barbaridad.
Y yo me acuerdo que le dije, oye, dime, ¿qué te hizo quedarte? O sea, ¿por qué te quedaste? Y seguí ahí, ¿por qué te has quedado tanto tiempo? Y ella me dijo, es que siempre he tenido la esperanza de que cambie.
Está enamorada.
Y eso, y muchas cosas.
Sí, es que me salió el alma, la eterna romántica, pero a lo mejor también es, no sé, no soy experta, pero hay muchos factores, la codependencia está muy cañona. Y bueno, pero volviendo al mundo ideal, sí existe una manera de, supongo que tienen que estar ambas partes de acuerdo, ¿no?
No necesariamente.
Pero volviendo a compartir un poco mi experiencia, yo siempre he sido de relaciones muy largas y he tenido pocas. En la más larga, que fue de 8 años, dijimos, ¿sabes qué? Esto no está funcionando, vamos a separarnos de una... Porque era bien difícil, había tanto cariño y habíamos pasado por tantas cosas juntos que hoy entiendo perfecto que esa fue mi misión en su vida y esa fue su misión en la mía durante los 8 años que estuvimos juntos. On and off, aparte. Me explico y me queda clarísimo y estoy súper en paz con eso, lo agradezco profundamente y es una persona que quiero que siempre le vaya muy bien y que sea muy feliz. Pero llegó un punto en el que dijimos, esto ya no está funcionando, esto ya no está jalando, ¿cómo le hacemos? Y nos daba pánico. Tuvimos el gran privilegio de ir a terapia para separarnos. Y nos separamos. Y fueron 5 sesiones y dijo la terapeuta, a ver, aquí son 5 sesiones. Una juntos para que me cuenten su historia. No, 2 juntos para que me cuenten su historia. Una cada uno para ver su punto de vista y al final donde se toma la decisión. Y decidimos separarnos. No había obviamente hijos de por medio ni nada, entonces el contacto cero fue mucho más fácil. Sí recomiendo el contacto cero. A mí me costó trabajo, pero me ha costado trabajo en todo, ¿eh? El contacto cero en todas sus versiones. Entonces, pero bueno, en mi caso, en el mío particular, fue positivo. No quiere decir que fue fácil. O sea, por supuesto que es complicado, extrañas a la persona, le quieres hablar. De repente te pasa algo y le quieres contar, porque pues a quién le contabas, ¿no? Pero ya pasaron muchos años y lo recuerdo con mucho cariño y lo hicimos, creo, de una manera muy consciente. Pero entiendo también que fue privilegio porque ambas partes estábamos en el mismo canal. ¿Qué pasa? A ver, no tienen que ir a terapia a separarse yo porque soy una exagerada que me dedico a esto. Pero ¿qué pasa cuando una de las partes no está de acuerdo? O sea, ¿cómo abordar? La gente que está escuchando este podcast en este momento y quiere terminar una relación, ¿cómo le hace? ¿Por dónde empieza? Sin lastimar y respetando y cuidando al corazón de la otra persona. ¿Cómo te separas con inteligencia emocional?
Es que, o sea, puedes cuidar y puedes ser consciente y puedes ser muy intencional para no lastimar a la otra persona y aún así puedes salir lastimada.
Claro, no, va a salir lastimada.
Entonces hacer las paces con eso, ¿no? Porque si no nos vamos a quedar ahí. Y yo soy de la idea de decir las cosas como son, o sea, obviamente con tacto, pero ser claro, ser clara. Es poder delimitar el no vamos a regresar, porque muchas veces es como, bueno, vamos a darnos un break, o bueno, vamos a intentar una amistad y vemos si se da en el futuro. No, es ser claro, es el mejor regalo que le puedes dar a alguien que quieres o que quisiste, la claridad. No, se acabó y sí, y duele, y la persona va a tener 1,000 preguntas, es normal, y no, aún así tú, y porque esto me pasó, es parte del duelo, va a haber 1,000 preguntas, porque es como estar leyendo, tu cerebro está... leyendo y leyendo y leyendo la misma frase porque no entiende qué pasó. Por eso tenemos tantos pensamientos obsesivos e intrusivos en el duelo. Uh-huh. Entonces, aún así, yo una vez terminé con alguien y dije, me voy a sentar con él y le voy a contestar todas las preguntas, ya como terapeuta de duelo y todo, ¿no? Dije, le voy a contestar todo. Por más que diga, uy, qué pena contestar eso, voy a ser súper sincera con él. Y eso hicimos, nos fuimos por un café y le dije, me dijo, tengo muchas preguntas, las que quieras y te prometo que, aunque me cueste, voy a ser sincera contigo. Ok, y preguntas, y aún así, por más que me hacía preguntas, no quedaban las respuestas, porque el closure no viene de afuera, el closure no viene de una conversación, el closure no viene de, el closure viene de adentro.
Justo esa era mi otra duda, ¿crees en el closure?
Sí.
O sea, si es necesario cerrar, yo creo que también por experiencias personales, no necesariamente de pareja, pero también creo que closure te lo puedes dar tú mismo.
Totalmente.
No necesariamente necesitas a la otra persona de, hay que hablar una última vez para hacer closure. No. Uh-huh. Digo, esa es mi opinión, no sé si estoy bien.
No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando decimos el closure viene de adentro, es porque no importa todas las conversaciones que tengas, no va a venir de afuera, pero eso es parte del regateo otra vez. Estoy negociando para que me deje de doler. Si me das todas las respuestas, entonces me va a dejar de doler.
No
te va a dejar de doler. Entonces, el querer buscar esa última conversación es porque estoy intentando como que poder controlar el dolor que estoy sintiendo. Entonces, no va, por más que te sientes, si la persona de verdad, con la paciencia y todo el amor, te conteste cada pregunta que tengas, te vas a quedar con mil preguntas. Es normal. Yo me di cuenta en mi propio duelo que con el tiempo, te llegan las respuestas, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué pasó? ¿Tenía alguien más? Te vas a enterar.
Claro.
O si no, con el tiempo, te prometo que te dejan de importar las preguntas. Es como, ¿qué habrá pasado? ¿Quién sabe? O sea, hay muchas preguntas que yo me quedé tal vez de duelos anteriores que perfectamente puedo vivir sin ellas. Ya no me quitan el sueño ni nada.
Sí, 100%.
Con el tiempo ya no importan las preguntas. Las que no tienes la respuesta, que eventualmente llegan, ya no te importa la pregunta.
100%. Y una cosa que les quiero decir a todos los corazones rotos que nos están escuchando ahorita, y lo quiero repetir, claro que van a sanar y claro que van a estar bien, y es como tú dices, tiempo. Es darle tiempo al tiempo y dejar que tu corazón se vuelva a reconstruir. Ahora, en mi opinión personal, a mí me gusta aprovechar ese tiempo para pues trabajar en lo que nos falta, porque nunca terminas de trabajar. Siento que voy a tener 92 años y voy a seguir en terapia, trabajando, aprendiendo cosas y, ¿no? También. Que es parte también de la evolución. Pero quiero regresar al tema del contacto cero. ¿Qué tan importante es y por qué lo recomiendas? Entiendo que si tienen niños en común o mascotas o un negocio o lo que sea, pues es difícil. Pero suponiendo que no existe eso, ¿cómo llevamos a cabo el contacto cero? ¿Qué es el contacto cero? Y realmente, ¿funciona? ¿Tú crees que es la respuesta? ¿Cómo va?
Yo soy fiel creyente del contacto cero.
Okay.
El contacto cero, inclusive, y aparte en escenarios donde es inevitable el contacto, hijas, hijos de promedio, es mi jefe, o sea, me han escrito, Eva, trabaja al lado de mí. O sea, compartimos escritorio. Sí. No, sí. O, por ejemplo, sí, tenemos cosas que no, muchas separaciones no se pueden, no tienen el privilegio para salirse de la casa. Se quedan viviendo con una expareja.
Sí, yo conozco a alguien que estuvo así. Y es bien duro. Uh-huh. O sea, sí se separaron de cuarto.
Sí, pero vives con tu ex.
Pero en lo que vendía en la casa. es tremendo. Es tremendo.
Vives con tu ex. Está claro. Cañón. Exacto. En esos momentos, ¿qué es lo que recomiendo para mantener el contacto? Lo mínimo, porque no se puede cero, es mantener el contacto estrictamente a los temas que nos competen. Si tiene que ver con los hijos, con las hijas, entre más pequeños y pequeñas son, entonces naturalmente va a haber más contacto. O cosas de trabajo, solo cosas de trabajo. O vivo con mi expareja, solo cosas de la casa.
Y salte de ahí en cuanto puedas,
en
por favor.
En cuanto puedas, porque si de por sí, cuando estamos en el duelo, estamos como, ¿qué estará haciendo? ¿Estará en su casa? ¿Estará con alguien más?
¡Ay, no, qué barbaridad!
Ahora imagínate vivir ahí.
No,
y
no,
sabes
no.
Que no está.
No, o sea, o que no llegó a dormir.
¡Que no llegó a dormir!
No, la locura. Si alguien nos está escuchando que está pasando por ahí, ojalá que encuentres pronto una opción para salirte de ahí, porque no puede ser sano.
No, súper doloroso.
Oye, pero bueno, suponte que no hay hijos, no hay nada.
Entonces, el contacto cero, vamos a hablar de que no voy a tener contacto con mi ex, que se refiere, no voy a llamarle, no voy a escribirle, no voy a checar sus redes sociales, no voy a estar preguntando por él o por ella, y lo que es más difícil para mí, no le voy a responder. O sea, no voy a tener ningún tipo de contacto, y yo lo llamo como una dosis, porque yo trabajo mucho los duelos como si fueran adicciones. O sea, de que tienes ansiedad de, quiero buscarle, y yo algo que les digo, nunca desde la ansiedad. Nunca desde el vacío. Te prometo, el dolor viene en olas, el sanar viene en olas, la felicidad viene en olas, la angustia viene en olas, no son permanentes. Se han hecho estudios y dicen que por más agudo que sea una emoción, dura no más de 90 segundos. Entonces, wow. Sí, si estás teniendo esas ganas de, quiero buscarle, es que Eva, necesito, entonces yo lo que sugiero es un plan de acción. A ver, llámale a alguien, ponte a escribir, ponte a meditar, pero no significa que en el momento voy a intentar ver qué hacer. No, haz un plan de acción para que cuando te llegue esa ola de querer buscar a tu ex, tengas un estuche de herramientas de voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a hacer esto, le voy a hablar a tal, voy a salir a caminar, no sé, lo que sea.
¿Nos puedes dar un ejemplo de una literal un plan de acción?
¿Un
para
plan
que
de
quien
acción?
Lo esté oyendo lo esté haciendo en ese momento, lápiz y papel.
Okay.
Ay, sí, en la antigüedad. Notes del celular. ¿Qué es ¿cómo hacemos un plan de acción?
Un plan de acción, por ejemplo, el plan de acción es tener una caja de herramientas para cuando las necesites, okay, ¿no? Entonces significa, yo estoy teniendo mucha ansiedad de buscar a mi ex, quiero contactarle, quiero checarme, quiero meterme a sus redes sociales. Entonces, paso número uno, escribir, ¿no? Y cada quien puede hacer lo que le resuene. Esto es lo que yo recomiendo y lo que a mí me sirve. Escribir. Escribir, desahogarme. No, es que todavía tengo ganas. Yo lo que hago y lo que recomiendo es, literalmente, tengo en mi celular, en mi computadora, un correo sin remitente, o sea, no lo voy a mandar, donde le escribo a mi ex, ¿no? O sea, donde le escribí a mi ex, así de, estoy pensando un montón en ti, no sabes las ganas que tengo de escribirte. Nunca lo envié y no lo envíen.
Es que luego es un arma de doble filo.
Pero si tienes esa, o sea, es esa fuerza, si de plano dices, no voy a tener la fuerza. Ah, bueno, escríbelo en un papel y quémalo.
Ok.
Pues yo ahí tengo el correo. De,
luego está chido regresarte a leer y decir, güey, estaba fatal. Llevé todo el camino recorrido.
Exacto. Como punto de referencia. Ajá. Entonces, escribir, no me está sirviendo. Ok, tienes a quién marcarle. Hay un término que se llama como breakup buddy, que es esa persona a la que le marcas cuando estás teniendo una crisis, que es un privilegio. No todo el mundo tiene ese breakup buddy. Por eso creé el grupo de apoyo, porque hay veces que ya no quiero contar más mis cosas, ya me aburrí a toda mi familia, a todas mis amigas, a todos mis amigos. Entonces, si no tienes un breakup buddy...
¿Con quien hablas exclusivamente del rompimiento?
Sí, o sea, sí. O sea, de cualquier cosa, pero en el momento en el que te llega como... esa ansiedad que le puedes marcar y decir, estoy súper ansiosa, tengo un montón de ganas de buscar a mi ex, ¿sabes? O estoy teniendo, o le puedes contar la misma historia, porque esto pasa en el breakup. En el breakup mi cabeza piensa las historias, qué pasó, pero qué pasó. Y no sé si te acuerdas en alguna ruptura que repetías las historias. Y dices, no sé por qué sigo hablando de mi ex. Y es porque tu cabeza sigue integrando.
Porque ya hiciste ese camino neuronal que lo tienes que redireccionar.
Y aparte porque mi cabeza, o sea, se cuenta que es como, se rompió un rompecabezas, no tengo una guía, mi cabeza está intentando integrarlo, está intentando armarlo y faltan piezas. Entonces tengo que pasar. Y por eso lee y vuelve y tiene estos pensamientos y estos pensamientos. Entonces, por eso... Sí, es tener con quién hablarlo. A veces no tenemos con quién hablarlo.
El otro día vi en TikTok y me dio mucha emoción a una terapeuta, se me olvidó su nombre, el que dice que cuando tengas un breakup buddy o un buddy para hablar como de tus temas, son 8 minutos. Porque después de 8 minutos ya como que te estás, ya estás dándole vueltas y vueltas. Entonces, 8 minutos al día. Entonces, literalmente... les deseo que tengan ese amigo, esa amiga, que le puedas hablar y le puedes decir, oye, tienes 8 minutos, pero ponen un timer. Y en 8 minutos dices todas tus locuras, obsesiones, tal, y respiras, y esta persona te escucha, te responde, y ya. Porque si te quedas más de 8 minutos, algo pasa en el cerebro que ya es como indulging, o sea, como que ya no está solucionando, ¿no? Como que nada más estás... Pero me dio mucha ternura, y mi socio, Benny, que le mando un beso, que es mi everything buddy. O sea, todos los días, entonces ya es la broma de, ¿tienes 8 minutos? Y me dicen, no, güey, van a ser media hora. Pero se los recomiendo y se los deseo con todo el corazón. Y si no lo tienen, váyanlo a buscar. Tu amiga que adoras, no sé, tu amiga del trabajo. De verdad, si no lo tienen, búsquenlo, porque sí está cañón. O sea, te cambia la vida.
Sí, claro. Y aparte, algo que pasa es que después del rompimiento, también... muchas veces nos quedamos sin amigas o amigos, entonces ahora necesito un breakup buddy, o sea, ¿de dónde saco eso? Entonces es una buena oportunidad para trabajar en tu círculo social.
Y reconectar. Entonces, más herramientas, escribe, breakup buddy, ¿qué más? Vete, a mí me funciona cabrón caminar.
Caminar, es súper, y caminar es súper recomendable. También la meditación, yo soy fan de la meditación a mí me cambió la vida en mi breakup. Y también hacer una lista de gratitud. La gratitud es magia, y algo que yo les digo a las personas con las que trabajo, es que el reconocer por lo que estoy agradecida no opaca lo que me duele. O sea, no significa que lo niego. En mi breakup yo me agarró regresando. Yo vivía en Los Ángeles, me regresé a casa de mi mamá a México para volver a despegar. Ajá. Y me agarró y la pandemia, corté con mi ex, o sea, todo. Y entonces yo decía, me duele todo esto, puedo reconocer para poder sanar. Pero a la vez estoy súper agradecida de poder vivir con mi mamá otra vez. O sea, que jamás creí que iba a volver a vivir con mi mamá. Entonces, y puedo estar muy agradecida y no niega lo que me duele. Y lo que me duele tampoco opaca lo que estoy agradecida. Entonces, la gratitud es súper importante. Y hacer una lista de gratitud y te empieza a cambiar todas las...
Y lista de gratitud es una lista de todo lo que estás agradecida. Pero de todo. Yo siempre les digo, beauties, que para mí la gratitud es lo más importante en la vida. Porque... te ayuda a darle vuelta absolutamente a todo. Pero sí apunten de que hoy, gracias porque hice pipí. ¿Cuánta gente no está con una sonda que no puede hacer pipí? Te juro que yo pienso en eso. O, oye, ese es el privilegio de que tienes para empezar agua y luego agua caliente para bañarte en este frío, ¿no? O sea, desde las cosas más chiquitas que parezcan tontas, si las anotan y las ponen en papel o en su aplicación de notas del celular, les prometo que les cambia la vida. Pero agradecer todo, el aire que respiras, la comida que comes, todo, te cambia la vida para siempre.
Exacto.
A ver, el contacto cero entonces es para siempre.
El contacto cero es mínimo 90 días, porque...
A ver.
Ahí te va toda la explicación. Ok, 90 días porque mi pareja, ahora expareja, va a ser mi fuente de placer. ¿A qué se refiere esto? Que mi pareja me va a ayudar a producir ciertos neurotransmisores de placer, serotonina, oxitocina, dopamina. En el momento en el que me lo quitan, o sea, que me lo quitan de que pues la vida se va, se acabó, en ese momento pues ya no tengo esa fuente de placer. Entonces voy a pasar por un síndrome de abstinencia, naturalmente, de que lo voy a querer y hay gente que pasa por ansiedad, hay gente que pasa por insomnio, hay gente que pasa por falta de apetito, o sea, todo esto. Entonces el contacto cero, que es justamente esas ganas de querer buscar a mi fuente de placer, me va a permitir desintoxicarme y aparte de todo, hablamos de 90 días por dos razones. Uno, sabemos que un hábito se hace en 21 días, pero termina de amarrarse en 90 días. Okay. Entonces es un nuevo hábito de no tener contacto con mi ex. Y por el otro lado, son 90 días, porque 90 días es lo que se tarda mi cuerpo en desintoxicarse, por así decirlo, de ver a mi expareja como mi fuente de placer.
Sobre todo por lo que decías que las emociones duran 9 minutos. ¿9 dijiste?
90 segundos.
90 segundos, wow. Somos adictos a esos 90 segundos. O sea, a esos 90 segundos de dopamina, a esos 90 segundos de oxitocina, o de felicidad, o de alegría, o no. Pero esos 90 segundos se nos olvida, por esos 90 segundos se nos olvida todo lo que hay detrás.
Sí.
Y todos los otros minutos y horas que no están padres, ¿no?
Totalmente.
Entonces, 90 días.
Mínimo.
3 meses.
Sí.
Contacto cero.
Contacto cero.
¿Recomiendas borrar el celular del teléfono?
Dependiendo de cada quien. O sea, porque hay gente que me dice, es que no tengo fuerza de voluntad, háztela fácil. Si no tienes fuerza de voluntad, bórrale. Okay. Si no tienes fuerza, o sea, si no es que de plano me meto, a ver, lo que yo recomiendo, ¿qué hacer con sus cosas? Lo que es muy importante, documentos y todo, entrégalos, y puede ser con algún conocido, paquetería, lo que sea.
Fotos de chiquita, sí, que luego las pierde.
O sea, cosas, sí. Exacto, cosas de, pero, por ejemplo, una paciente que se peleaba por unos tazones, que le dan igual los tazones, pero es como ese pretexto para seguir en contacto. Pues obviamente, o sea,
let go de los tazones, amiga. Hermana, cómprate otros tazones.
Exacto, o sea, porque nos engañamos a nosotras y nosotros, eso es la verdad. Entonces, y por el otro lado, es sus fotos, las fotos del celular, que no sé por qué ahora tiene la modalidad del iPhone de que te manda
recuerdo. El recuerdo. Oye, una amiga me enseñó cómo quitarlo. Luego les explico, ajá, te metes a la foto y pones que ya no me salga esta persona en mis recuerdos. Wow. Te lo juro, ya no te sale. Es buenísimo, me cambió la vida. Y yo lo uso para todo. O sea, no nada más para los exes. O sea, ya no quiero ver a esta persona atrás. Ajá.
Wow, gracias. Sí, no, sí, eso es... Ok. Qué buena herramienta.
Se meten al recuerdo y se van a los 3 puntitos. Estoy hablando de iPhone, supongo que en todos los demás teléfonos, no sé. Y te metes y pones que ya no me salga esa persona en recuerdos y punto. Ya no
gracias.
Te sale.
Gracias. No, de verdad.
Paz.
Qué horror, porque a mí todavía me sigue saliendo hasta en el reloj.
No, hombre, no, quítalo. Okay.
Entonces, bueno, eso. Y las fotos, si te metes a checarlas y todo, no soy así de bórralas todas. Guárdalas en una nube, en un drive. O sea, que no tengas la tentación. Háztela fácil, quítate la tentación. Como una persona que está dejando el alcohol, no le vas a dejar botellas por la casa, le vas a quitar botellas.
Y si te tomaste unas copitas, sé consciente de que no le puedes marcar.
Ah, sí.
En estado inconveniente.
No hay manera. Sí, aparte el alcohol está... El alcohol yo está contraindicado por mí.
Ah, ¿tienes que dejar de chupar 90 días?
O sea, al principio te voy a decir por qué. Mientras estás en el duelo. El alcohol, por química, va a deprimir tu sistema nervioso. Por química. O sea, aunque tú no tengas ninguna crisis, te va a deprimir el sistema nervioso.
Okay.
Entonces, si tú estás en dolor en el momento, te la vas a pasar bien. Pero ¿qué va a pasar al día siguiente? Lo vas a sentir todavía más heavy.
No, la cruda del breakup es.
Horrible. O sea, no te hagas eso.
No. Qué barbaridad. Oye, a ver, cuéntame. ¿El contacto cero son 90 días o mínimo? O sea, puede ser más. ¿Se puede ser amiga de tu ex? Si realmente, yo digo que no, tanto. O sea, no, como que no me imagino siendo amiga de mis exes. O sea, como que pues les deseo lo mejor y qué bueno y todo bien, pero qué rara, ¿no? Pero no sé, esa es mi opinión personal. Pero de repente si lo quieres muchísimo, la quieres muchísimo, vivieron cosas increíbles, de verdad hay mucho amor y nada más se dieron cuenta que no funcionaban como pareja, pero pues si quieren mucho y quieren como llevarlo a otro lugar, ese amor transformarlo como a una amistad entrañable, ¿tú crees que se puede hacer eso?
Yo creo que sí se puede.
¿Y cómo? Quiero todas las instrucciones.
Ok, para poderlo hacer tienes que pasar por contacto cero, o sea, no me importa la situación, tu cerebro no va a entender de, ah, es mi pareja, a cambio de etiqueta, ya es mi amistad. No, entonces okay. Tienes que darle chance a tu cerebro, o sea, que tarda en integrar todo, ¿no? Y otra cosa, pues la comunicación, o sea, saber, ok, vamos a intentar una amistad, pero ¿qué pasa si uno de los dos vuelve a sentir algo? O sea, poder realmente hablar las cosas y hacerlo de una forma muy consciente. Sí se puede, yo sí creo fielmente que se puede, porque justo como dices, cuando una persona que fue tan importante, que le escogiste como tu pareja, no funcionó como pareja, y eso significa que no puedes volver a tener contacto con esa persona, se acabó por siempre. O sea, cuando, bueno, a lo mejor teníamos potencial de amistad y como pareja no. Entonces, sí se puede hacer, pero tiene uno, que las dos partes estén de acuerdo.
Ok.
Todas las partes están de acuerdo. Hacerlo una forma en la que hablas las cosas y también estar consciente de cómo te sientes tú. Tú vas a ser tu propio guía y por eso, o sea, tú eres tu brújula, tu corazón es tu brújula.
La intuición.
Exacto.
El gut.
Si ya no te sientes cómoda, ya no te sientes cómodo, entonces salte de ahí, no te tienes que quedar. Sí se puede, pero lleva un trabajo.
Claro. Entonces, ¿tú eres amiga de tus exes?
De algunos, ¿neta? No.
Pero amiga de verdad, de best friend, de que si se te poncha la llanta, ¿le hablas?
O sea, ahorita no, porque las relaciones igual son cíclicas, pero sí, o sea, por ejemplo, qué chistoso, pero yo tenía un ex que es piloto y, o sea, de amigos nos fuimos a París.
¿Cómo?
Sí, o sea, me dijo como, oye, tengo vuelo a París, me quedan 3 días allá, te vienes, y no pasó nada, ¿eh? O sea, de verdad.
Cada uno fue, en un cuarto, sí, o sea, normal.
Sí. Sí, fue de amigos, o sea, de que, bueno, o sea, pasó muchísimo tiempo entre que terminamos.
Estoy ex de prepas, de cuenta.
Sí, o casi. Sea, sí, exacto. Ajá. Y pasó y nos hicimos súper amigos, pero no fue inmediato, o sea, nos fuimos súper amigos, yo vivía en Los Ángeles, él era piloto, iba a Los Ángeles, entonces era de, ah, pues vamos a comer, o sea, se llevaba todavía con mi hermano. Nos hicimos súper amigos a partir de ahí, yo tuve pareja, él tuvo pareja, y me dijo como que, oye, vámonos a París, y dije, va. Y yo tenía novio, le dije, oye, me voy a París. Con X. Ajá. Y bueno, o sea, la verdad, claro. Sí funcionó. Ya sé que suena súper bizarro, lo digo en voz alta y digo con que qué bizarro, pero funcionó.
Pero qué padre que lo compartas y además eres terapeuta, entonces creemos que sí se puede y que se puede hacer de una manera saludable.
Sí.
¿Qué les dice Seba a las personas que en este momento están viviendo el duelo de la ruptura, que se están volviendo locas, que están casi que con la mano amarrada para no escribirle al ex o a la ex? Que sienten que no ven la luz, que sienten que nunca se les va a arreglar el corazón, que se les está acabando la vida. ¿Qué les dices a esas personas ahorita que te están escuchando?
Yo les diría que les prometo con todo mi corazón que va a pasar, que sé que cuando estamos en ese momento de dolor sentimos que no va a pasar, pero termina pasando. Usa tu momento más roto, más triste, que le digo la noche más oscura de tu duelo como punto de referencia, porque vas a avanzar. Pero se te va a olvidar el avance, se te va a olvidar cómo te dolió. En el futuro, este rompimiento, este dolor va a ser meramente un recuerdo. Te vas a acordar que te dolió, pero no te vas a acordar cómo te dolió. Y entonces usa como punto de referencia para saber qué vas sanando. Porque va a haber bajones, va a haber altas, va a haber bajas, va a haber momentos muy difíciles, pero regresa otra vez a esa noche tan oscura para usarla como punto de referencia y que puedas ver cómo vas sanando. No hay prisa por sanar, no te presiones por sanar, no tienes que estar en ningún lugar. Date chance, porque tal vez muchas cosas se te juntan también cuando estamos atravesando eso. Mejor aprovechar también la oportunidad de crecer, de cambiar y de enfocarte en ti y buscar cómo enriquecer tu vida, cómo volver a tener amistades, cómo volver a encontrarte a ti, tus hobbies, tus deseos, tus anhelos. La vida es muy corta y el dolor es un regalo inmenso porque nos permite conectar de una forma muy natural con nosotras, que cuando no estamos en dolor, no estamos en crisis. Si bien es un privilegio, pero el cambio tiene que ser más intencional. O sea, nos tenemos que enfocar, o sea, tenemos que esforzarnos más. Pero cuando estamos rotos, nuestra alma nos pide ese cambio, ese crecimiento. Rumi dice, la luz entra por donde estamos rotos, from the crack. O sea,
de los cracks.
Entonces, ahí es donde entra la luz y ese es el regalo que tiene el dolor. Y si podemos cambiar la narrativa, podemos también crecer de él.
Qué bonito, qué lindo. Van a estar bien.
Van a estar bien.
Todos hemos pasado por ahí. Y mira, aquí estamos. Eso aquí estamos. Pasará. Completos.
Sí.
Y como esta técnica japonesa que se me olvidó ahorita cómo se llama, que rompes el plato y luego lo pegas y lo pegas con... Que lo pegan como con...
Oro.
Como con oro. Entonces los cracks son son como algo precioso, ¿no? Que te recuerda la persona que eres hoy, igual que las cicatrices de las, de no sé, las cicatrices físicas que tenemos en la piel, pues te recuerdan a que eres resiliente, ¿no? Y que, míranos, aquí estamos.
Exacto.
Y siempre vamos a estar bien. ¿Qué pasa con las relaciones que cortan y vuelven, cortan y vuelven, cortan y vuelven, cortan y vuelven? ¿Qué hace? ¿Qué se hace?
O sea, contacto ya... cero. Eso es porque,
no hay contacto cero.
Ese es uno de los resultados de no tener contacto cero. Y lo que pasa es que cada vez que yo regreso es una versión más dañada, más deteriorada de la versión anterior. Entonces cada vez es más doloroso, cada vez... O sea, sí, no, contacto cero, contacto cero.
Si ya sabes en tu corazón que no es tu persona, que no es la persona con la que vas a pasar tú para siempre, whatever para siempre signifique, hay que hacer contacto cero porque el cortar y volver, cortar y volver, cortar y volver es nada más desgastante, un círculo vicioso, un loop interminable del cual algún día te vas a salir, espero, y a ver cómo.
Exacto.
Y cómo sales.
Sí, y aparte te va afectando como, o sea, todo, el autoestima, autoconcepto, tus estándares en una relación. Y ojo, porque también es como, Eva, entonces que cuando terminamos es para siempre, no hay manera jamás de que regreses con un ex. Y entonces, o sea, obviamente no... A ver, no es como que recomiendo regresar con un ex, la verdad, pero sé que la excepción hace la regla. O sea, claro. Sé que habrá casos que digan como, no, yo regresé con mi ex 20 años después, nos casamos y...
Soy feliz.
Y soy feliz y válido. Solamente que para eso, para poder, o sea, independientemente cuál sea el desenlace de la relación, que nunca más se vuelvan a hablar, que intenten tener una amistad o que regresen en un futuro, tienes que atravesar el duelo, que sanar, tienes que atravesar el contacto cero, o sea... Esas historias de que regresan, no regresaron a los meses y todo cambió como... O sea, realmente es poder trabajarnos.
Y claro, y yo creo que esas historias de éxito que yo también conozco varias, hay una en especial que una muy amiga mía tuvo su novio de la prepa, cortaron, ambos hicieron, digo, de la universidad, cortaron, ambos se casaron, ambos tuvieron hijos, ambos se divorciaron, se encuentran literalmente 25 años después y se van a casar. Pero, ¿qué crees? Pasaron mil cosas en medio... Ambos trabajaron sus temas y además fueron novios muy chiquitos, o sea, en otro momento de sus vidas que ya no son, ¿no? Entonces, sí es su ex, pero es como empezar con una persona nueva de cero porque no eres el mismo que eras a los 19, el que eres a los 42, ¿no?
Exacto.
Perdón, edición, se me fue. Irse a tiempo, Eva. ¿Cómo saber cuándo es momento de terminar una relación?
Uf, esa es una pregunta súper compleja porque realmente cuando... Yo creo que cuando... Es muy importante hablar las cosas. Ya hablaste las cosas. No hay un cambio. No estás, no te sientes feliz. Ya lo intentaste y de plano, cuando eres la única persona que rema en una relación, cuando estás esperando constantemente que cambie, constantemente que regrese a ser lo de antes, pero no está pasando, no está viendo ningún cambio. O sea, como esta persona que te decía de la violencia doméstica, que se quedó 50, 60 años esperando que cambiara. Yo creo que cuando estoy esperando y esperando y esperando que cambien y lo que es, no lo acepto, no, yo creo que ahí ya no es.
Y también creo que se vale, edición, y también creo que hay que escuchar tu intuición, ¿no? Como que dentro de ti, si estás conectada contigo misma, tú sabes que ahí no es. No, yo creo, no sé, a lo mejor estoy mal y me estoy yendo con mis ideas energéticas, pero también creo que una dentro de su corazón sabe. Que lo hagas o no lo hagas es distinto. Pero siempre sabes, la respuesta siempre está dentro de ti. Ahora, entiendo que te da miedo, te da pánico. Se oye muy fácil, pero pues, hay muchas cosas de por medio en una ruptura, sobre todo en ya cuando son matrimonios, que a lo mejor es bien difícil para una de las partes salirse de ahí por N mil motivos. Pero también creo que la vida es muy corta y vale la pena que vivas los años que te toquen vivir feliz, sí. Y plena o pleno y en paz. Y con un amor bonito.
Totalmente. Y algo que, qué bueno que lo mencionas, porque el amor bonito es algo que se construye. O sea, porque también es poder encontrar este punto intermedio de que si ya no es ahí, ya no es. Pero por el otro lado también entender que una relación se trabaja. Que una relación va a tener altas y bajas y que una relación nos va a poner, o sea, nuestra pareja va a ser nuestro espejo más grande, nos va a poner en momentos muy dolorosos, no sé, nos va a retar de una manera que no nos va a retar nadie más y también reconocer que para poder tener una relación bonita, un amor bonito no es una casualidad. No es simplemente que encontré a mi match y las cosas se dieron, no. Trabajamos, me topé con mis heridas, te topaste con tus heridas, las hablamos, o sea, es también trabajo. Claro. Entonces, por un lado sí, cuando ya no es, pero por el otro lado también las relaciones se trabajan.
Oye, Eva, y una pregunta que nos hacen muchísimo y me muero la risa, pero es muy actual, ¿por qué las rupturas con los casi algo duelen tanto si no eran una pareja oficial? Yo creo que es el ego. Pues no sé, tú dinos. O sea, ¿por qué duelen tanto? No tienes idea la cantidad. O sea, ¿quieren que haga un episodio de los casi algo? Yo creo que sí lo voy a hacer. Pero ¿por qué duele tanto si no era tu pareja?
Ese tema me encanta. Porque creemos que para poder doler algo necesitamos un permiso, ¿ok? Entonces es como, ¿fue tu pareja? Sí, entonces sí tienes permiso. ¿Pero cuánto tiempo duraron? ¿Pero llegaste a casarte? ¿Pero tuvieron hijos? O sea, pareciera que hay como una estructura de cuánto, de hacia dónde tenemos permiso para doler. Pero hay un maestro espiritual que me encanta cómo define el duelo, que es Ramdas, y él dice que el duelo es el darte cuenta de la pérdida de un sueño. Lo que te duele es la ilusión, todos esos recuerdos a futuro, como decía un paciente mío. O sea, todo eso que me hubiera gustado que fuera y no fue. Y lo que pasa con el casi algo es que son muchas cosas. Uno, para empezar, es la parte del enamoramiento, que es donde yo no estoy viendo a la persona como es, estoy viendo mi proyección. Eso pasa en el enamoramiento, que durante 3 meses, así estirando la liga, 3 años, ¿no? Okay. Así mucho. Y entonces, estoy en esa parte en la que yo no estoy viendo a la persona, estoy viendo mi proyección y estoy viendo mi proyección ideal. También, otra cosa, como te decía en un inicio, el duelo no lo determina estas reglas que nos permiten doler. Esas etiquetas, sino lo que significó para mí. Y si esta persona, este casi algo significó, uno, que yo lo veía como lo máximo, y dos, que aparte me quedé con ganas de poder ser su novia, de poder, no sé, conocer a su familia, de poder, lo que sea, todos esos sueños, realmente lo que me duele es lo que no se dio. Y lo que estoy dolando es la pérdida de un sueño. La pérdida. Entonces, por eso nos duele tanto. Y con los casi algo, porque, o sea, yo también tuve un casi algo que aparte me confundió un montón cómo me dolió. Y cuando tenemos un casi algo y nos duele tanto, date chance de que duela. Porque, o sea, no lo que te duele a una persona no es el reflejo de esa persona, es tu reflejo que tienes para amar. O sea, tu amor es un reflejo tuyo. No es porque esa persona se lo ganó porque a lo máximo. No. Es un reflejo de lo que tengo para dar. Lo que yo siento por una persona es mi reflejo, así como por el otro lado. Entonces, date chance de dolarlo, de que sí te dolió. Y también duele el ego. Claro que duele el ego, y en todas las relaciones duele el ego. Y si nos dejan, duele el ego.
Oh, bueno, doble.
Sí, exacto. Sí, entonces, date chance. No tienes que tener el permiso de nadie para que te duela. No tienes que tener nada. O sea, es... Date chance que te duela, aunque la gente no lo entienda, aunque tú no lo entiendas. Por algo te duele y conecta con eso.
Y beauties, que sepan que los casi algo no te duele tanto el güey o la chava, te duele el sueño que nunca llegó, ¿no? Sí. Así si lo resumimos. Sí. Y vívelo se dice duela.
Dólalo.
Dólalo. Y no pasa nada. Y ya llegará el siguiente.
Exacto.
Ya para terminar, Eva, ¿cómo confiamos en el amor? En el volver a empezar una relación sin miedo, sin inseguridades. Yo creo que eso es, no sé, yo creo que eso es directamente proporcional en el trabajo que hagas previo. Pero tú dinos, ¿cómo confiamos otra vez? ¿Cómo volvemos a amar? ¿Cómo volvemos a aprender a amar?
Ay, es que, o sea, es paso a pasito y es empujándote también, porque naturalmente después de que nos duele algo, pues hasta nuestro cerebro nos va a intentar proteger de ahí de ya no. Podemos caer en la hiperindependencia y yo no necesito a nadie y demás. Entonces, pero reconocer que en la vulnerabilidad está la conexión.
Okay.
Entonces, es saber que va a ser un trabajo. O sea, porque salí lastimada pero me llevo conmigo mis herramientas. Ya sé cuáles son los focos rojos. Puedo ver mis patrones que, como dices, hasta los 92 años vamos a seguir aprendiendo en nosotras. Y no, nadie tiene todo definido. Y sin embargo, amar es el acto de valentía más grande que hay. Y reconocer que sí, puedo salir lastimada. Y está en cada quien, ¿no? Porque hay gente que me dice, nunca más me quiero volver a enamorar. Y yo no le puedo convencer de, no, pero es lo más bonito, pero ahí está la conexión. No puedo. O sea, digo, honro tu decisión. O sea, si esa es tu decisión, si tu prioridad en esta vida es no volver a sentir dolor más que volver a sentir la conexión, te lo respeto.
Y hay gente que nunca más en su vida se vuelve a enamorar. Ay, no, oigan, qué triste.
No me ha pasado, pero me ha pasado que me dicen eso.
Claro, pues te dicen porque sienten eso en ese momento. Exacto. Pero...
O sea, de que nunca más quiero una pareja, validísimo. No tienes que tener una pareja tampoco. Pero es saber que me voy a tener que empujar, que las primeras citas, entender el enamoramiento, entender que, a ver, que no puedo decirle a alguien que está conociendo a alguien más, no te ilusiones. Es parte del enamoramiento. Claro, nos vamos a ilusionar. Entonces pero reconoce, o sea, cuando yo estaba saliendo con mi novio, con el que es ahora mi pareja, yo decía, ay, ya sé que, o sea, ya sé que estoy enamorada. Ya lo veía así como, y bueno, y todavía lo veo, pero como, y yo decía, esto es el enamoramiento. Y en vez de decir, no, Eva, no, no, ¿sabes qué es enamoramiento? Decía, me permito vivirlo y saber que lo sigo conociendo.
Claro, y disfrutar. Oigan, la vida dura un segundo, nos estamos muriendo todos los días, tenemos un día menos. Es muy drástico pero es la verdad. Ay, please, enamórense, disfruten, ya Dios dirá. Ya luego les arreglamos el corazón roto.
Exacto, lo bailaron nadie.
Aviéntense. Bueno, sí. Esa es mi opinión. Porque al final amar es de valientes y es de muy valientes, pero también está bien padre. Ya luego nos arreglamos el corazón ahí como, ahí vemos cómo. Sí. No pasa nada, tenemos las herramientas.
Exacto.
Y pues no hay que tener miedo al dolor. El dolor es parte de amar también, ¿no?
Totalmente, totalmente. Había un profesor que me decía que el amar es cargar un revólver, apuntar a tu cabeza, dárselo a tu pareja y esperar que no dispare. Porque...
¡Guau! Wow, me encantó.
Porque son las partes más... o sea, llega a las heridas donde nadie más llega y entonces es reconocer que sí. O sea, nada te garantiza que no vas a salir lastimada, nada. Y aún así, amas. Nada te garantiza que la persona no se va a ir. Y aún así, amas. O sea, y es poder, pero también es amar con los ojos abiertos. Es reconocer que, a ver, que hay patrones, que hay heridas, ¿dónde me equivoco yo? O sea, poder hacerlo de una forma consciente, sin caer en las racionalizaciones. Puedo encontrar como que este punto intermedio.
El eterno balance que todas estamos buscando en todo lo que hacemos.
Así es.
Eva, gracias por venir. Un es placer. Lo máximo. ¿Dónde te encontramos? Cuéntanos todo.
Me pueden encontrar en Instagram como eva-latapí. El podcast tiene su propio Instagram, que es Supéralo, por favor, todo pegado. Tengo mi podcast, que es Supéralo, por favor, donde hablo de todos los temas de amor, amor propio, relaciones, rompimientos y todas las herramientas que pueda compartir. Y también pueden encontrar mi página donde tengo talleres, la membresía,
justo, el grupo de apoyo. Sí, la gente que quiere entrar a tu grupo de apoyo. Cuéntanos todo eso, ¿cómo funciona?
El grupo de apoyo literalmente es una comunidad donde está el grupo de apoyo, que nos juntamos 3 veces a la semana para darnos apoyo, 1 vez al mes. Doy talleres en vivo, tienen talleres grabados, tienen recursos, libros, meditaciones, todo dentro de la plataforma. Y aparte de todo, bueno, para quien no está en la membresía, también hay talleres, hay programas, hay retiros.
Padre. Es como el club de los corazones rotos.
Ah, sí.
Pero terminas, mira, salen en completitos con todas las heridas pegadas con oro.
Sí, es que un punto importante es sanar en comunidad. Sí. La comunidad, somos seres sociales, entonces, pero el duelo nos aísla. Entonces, por eso quise hacer esta comunidad, porque a mí me faltó esa comunidad.
Ay, wow. ¿Qué? Supérenlo, por favor. Muchísimas gracias, Eva. Ay, es lo máximo. No, obviamente vas a regresar a que hablemos de más temas que nos quedó corto, pero muchísimas gracias.
Un placer, muy gracias.
Bueno, beauties, muchísimas gracias por escucharnos en un episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. Síguenos en todas nuestras redes sociales, estamos como @bonitainsideout. Pícale al botón de seguir para que te enteres siempre que subimos un episodio nuevo todos los lunes. Si nos puedes dar 5 estrellas, nos ayudarías muchísimo. Y para más audio increíble como este, no dejes de seguir @troopaudio. Y como siempre, beauties, arriba las pestañas.
Bonita Inside Out.